Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tal y como os anunciaba, en unos minutos vamos a abrir nuestro consultorio, que esta vez repite tema. ¿Por qué? Porque creo que fue el jueves o el miércoles pasado abrimos consultorio sobre mascarillas. Parece mentira porque llevamos conviviendo con ellas más de 7 meses, pero todavía hay muchas dudas. El otro día resolvimos unas cuantas, si sirven o no las que tienen costura en medio, qué hay que hacer con ellas, cuánto tiempo dura cada una, qué diferencia hay entre mascarilla higiénica, mascarilla deportiva, pero nos quedan muchísimas dudas todavía, se nos quedaron muchas por resolver y están llegando nuevas, así que vamos a volver a contactar con Débora García Bello, que es química y divulgadora científica, autora además de varios libros. Uno de ellos lleva por título No tocar, ciencia contra la desinformación en la pandemia de la COVID-19. Bueno, ella nos explicó de manera clarísima y además muy bien todas las dudas que nos ibais presentando. Seguís teniendo ese WhatsApp, el 628-091-117, a vuestra disposición. Así que nada, en unos minutillos resolvemos dudas sobre mascarillas. Pero llega ahora en Buenos Días Madrid el tiempo de las Nieves Mérides. Nieves Ortiz, que repasa para nosotros algunas de las efemérides más importantes que se van a producir esta semana. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas. Me he quedado en el día de hoy porque me ha parecido bastante interesante lo que dio de sí en distintos años, claro, de la historia, este 19 de octubre. Si te parece, vamos a empezar rebobinando 23 años.
Muy bien.
Porque tal día como hoy fallecía en 1997 la creadora de cine y televisión Pilar Miró, con tan solo 57 años. Nacida en 1940, un año después de finalizar la Guerra Civil, tuvo una infancia que ella reconoció infeliz al lado de su familia.
Mi padre me regañaba, pero no me hablaba. No siento cariño por mis padres, o por mis tías, o por mis tíos. O sea, no tengo ninguna raíz que me lleve a tener algo entrañable con mi familia más cercana.
Qué cosa más triste, por Dios. Bueno, esa carencia de afecto, me imagino, Nieves, que la supliría Pilar Miró con el cine.
Sí, desde que era niña se dedicaría después con muchos esfuerzos, triunfos y sinsabores a ese oficio, que comenzaría en 1962, con 22 años, en Televisión Española, donde se presentó sin experiencia, pero con sobrada energía.
Fui redactora, luego estuve en el plató abatiendo rótulos, luego pasé a ayudante de realización, hice concursos, hice programas religiosos, hice programas musicales, seguí haciendo informativos y tardé muchos años en hacer programas dramáticos.
Se licenció en Derecho, en periodismo, también cursó la especialidad de guión en la Escuela Oficial de Cine, en la que un tiempo más tarde llegó a ejercer de profesor.
Y lo que mucha gente a lo mejor no sabe es que también hizo pinitos como actriz.
Sí, porque intervino en algún rodaje que otro. Mira, como en este que vamos a escuchar, se llama Ida y Vuelta a la película, dirigida por Iván Zulueta, y demostraba su carácter.
Voy a ordenarlo un poco, esto está un desastre. ¿Queréis bajar eso de una vez para siempre?
Ahí estaba. Pionera en muchos campos, era muy seria trabajando en un oficio masculinizado. Tenía una fuerte personalidad y no se casaba con nadie.
Le daba igual que fuese un actor, un primer actor, que fuese uno que pasaba por allí trayendo un café.
Lo decía Ana Belén, la actriz que protagonizó la primera película de Pilar Miró, llamada La Petición, en 1976, no exenta de polémica. Pese a que Franco había muerto, la censura siguió aplicándose hasta tal punto que el gobierno exigió que eliminase una escena explícita de sexo que jamás retiró, generando una expectación que se tradujo en un éxito de taquilla.
¡Hijos que tengáis parientes! ¡Parientes que tengáis primos! ¡Y primos que tengáis suegra! ¡Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca! ¡Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30!
Bueno, este fue su segundo largometraje, que también le trajo algún que otro disgustillo.
Fue El crimen de Cuenca, basado en hechos reales e incluyendo torturas a manos de la Guardia Civil que la hicieron estar procesada por injurias al cuerpo y que le valieron una petición de cárcel de 6 años. No pudo verse en España hasta 2 años más tarde y, entre tanto, estrenaría otra película, Gary Cooper, que estás en los cielos, una obra en parte autobiográfica protagonizada por Mercedes Sampietro.
Mis planes de futuro no los cambia nada. Hace 10 años que tengo los mismos. Dirigir una película.
Bueno, Pilar Miró llegó a dirigir unas cuantas.
Sí, hasta 9, un trabajo que alternó con otras obligaciones, y es que con la llegada de Felipe González a la Moncloa en 1982 fue nombrada primero directora general de cinematografía, propiciando un decreto conocido como Ley Miró, que buscaba relanzar el cine español en el exterior, y más tarde como directora de Radiotelevisión Española.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora general del ente público Radiotelevisión Española.
Una decisión que no gustó a todos, que le costó a algunos enemigos, que terminó un mandato de 3 años después de haber sido acusada de malversación de fondos públicos, aunque finalmente el juez le dio la razón, quedando exculpada.
Que debemos absolver y absolvemos con todos los procedimientos favorables a la procesada Pilar Miró Romero de los delitos de malversación pública de los que venía siendo acusada en este proceso.
Ella, decidida y valiente, continuó trabajando, sumando un nuevo título a su filmografía, con Beltenebros.
Fíjate que te iba a decir que no todo el mundo se enteró, ¿eh?, de que el juez le había exculpado, y ha quedado como en el imaginario popular que Pilar Miró tuvo que salir disparada de Televisión Española por haberse comprado unos trajes.
Sí,
eso pues es lo que se ha quedado en la mente de todos.
Se demostró que no fue así.
Bueno, al poco tiempo sí que recibió un encargo importante, que fue la transmisión en directo de la boda de la infanta Elena de Borbón con Jaime de Marichalar.
Y además de manos del propio Juan Carlos, del que, por cierto, había estado compartiendo aula en la Facultad de Derecho. Fueron estudiantes en la Complutense y, como digo, coincidieron en esa época de su vida. Tenía un reto prioritario Pilar Miró con esa boda, y es que se viese cómo los novios se ponían los anillos, las alianzas.
Y que estos anillos, signo de fidelidad, les recuerden su promesa de amor mutuo.
Pues a este trabajo le siguieron varias películas, una de ellas basada en la novela de Joaquín Leguina, del expresidente de la Comunidad de Madrid.
Un hombre envenena mis sueños, me acuerdo yo perfectamente.
Sí, sí, sí. Pues llegaría El perro del hortelano.
Amar por ver amar envidia ha sido. Y primero que amar, estar celosa es invención de amor maravillosa y que por imposible se ha tenido.
Basada en la obra de Lope de Vega y protagonizada por Emma Suárez y Carmelo Gómez, conseguiría 7 Goyas, incluido al de Mejor Dirección.
Quiero agradecer a mis actores y a mi equipo técnico que se embarcaran conmigo en esta película. Y quiero dedicarle este Goya a la persona que más ha confiado y que más me ha animado a lo largo del proceso de esta película, a mi hijo Gonzalo. Es tuyo.
Poco después se ocuparía de la realización de Televisión Española de otra boda real, de la de la infanta doña Cristina con Iñaki Urdangarín.
Que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Bendito sea Dios que les ha unido.
Bueno, este sería el último trabajo de Pilar, si no me equivoco.
Sí, preparaba dirigir una película en Argentina. Se le adelantó la muerte un día como hoy, de 1997. Su hijo Gonzalo fue quien se la encontró en el suelo de su casa en Somosaguas. Tuvo un infarto fulminante. Desde niña es verdad que sufría problemas de corazón. Y en su despedida, compañeros y amigos, entre los que se encontraban José Sacristán o Pedro Almodóvar, ensalzaban así su figura.
Duro verla quieta.
Pero fíjate, es la única persona que me ha dejado un regalo en el contestador diciéndome: Pedro, aquí tú tienes un diván, tú vienes y cuéntame lo que quieras.
Pues ese mismo día, el reparto de El anzuelo de Fenisa, la obra de teatro que estaba dirigiendo, le rindió también el mejor tributo que le pudieron dar, el aplauso del público que tanto la admiró durante su corta pero intensa vida.
Esta función va por titular un beso muy, muy grande.
Bueno, pues una efeméride para recordar, la del fallecimiento de Pilar Miró. Y también tal día como hoy, pero hace mucho más tiempo, en 1868, nacía la peseta, ¿tienes?
Sí, sí, la peseta, mi peseta, mi peseta.
Mi peseta, mi peseta.
Salía a la luz por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. Ese mismo gobierno decide centralizar toda la producción en lo que hoy es la fábrica de moneda, donde históricamente se acuñaron cada una de las pesetas que circularon hasta la aparición del euro.
En total, 134 años de historia concentrada en nuestra moneda tan recordada, la peseta.
Sí, porque claro, cada una encierra esas pequeñas dimensiones, la historia, la política, la religión, la economía y el arte del instante que iba acuñando, uh-huh, constituyendo un valioso y queridísimo tesoro.
Bueno, ¿por qué se llamaba peseta, por cierto?
Pues mira, la elección del nombre se debió principalmente a su familiaridad de uso. Algunas denominaciones como maravedí, real, uh-huh, escudo, habían quedado sepultadas bajo el término peseta, comúnmente utilizado ya en el periodo de Isabel II, y parece ser además que en Cataluña habían circulado pesetas desde antes de la Guerra de la Independencia, vamos, que la primera pieza acuñada en 1869 es la unidad y ya todo el mundo estaba familiarizada. Eso sí, con el tiempo se la conoció, ya sabes, como pela, cala, uh-huh, o rubia.
Qué bonita, qué lonta, qué puñeta, qué...
Nace con la leyenda de gobierno provisional en el anverso, el lugar de España que figurará en las siguientes acuñaciones y también en los valores en plata. El motivo elegido por la personificación de Hispania recostada sobre los Pirineos se inspiró en esas monedas del emperador Adriano y en el reverso se dispuso el escudo de España.
Yo quiero dinero. Yo quiero dinero.
Luego la peseta se va transformando y en bronce ya era diferente.
Sí, se representa a España como matrona sentada sobre las rocas. El reverso exponía la figura de un león que sostenía el escudo, una imagen que dio pie a esa denominación popular de perra gorda, que era para los 10 céntimos de peseta, y de perra chica para los 5 céntimos, dado que la gente veía un perro donde figuraba un león. Ambas fueron magníficamente grabadas por Luis Marchioni, que desde 1861 ocupaba el cargo de grabador principal de la Casa de la Moneda de Madrid. Bueno, históricamente se mantuvo el escudo nacional de España en el reverso. Los anversos eran los que se iban sustituyendo. La República, bueno, pues hizo lo propio y entonces, uh-huh, cambió la tipología introduciendo motivos de inspiración republicana. Llega al poder Franco, introduce su retrato y en democracia se mantiene tienen los tamaños y los valores, incorporando la imagen del rey don Juan Carlos I, así como el escudo real. Y desde 1990 los tipos se han ido renovando cada año, hasta que llegó el euro, en pos de una intención conmemorativa que puso fin a esa tradición exclusivamente monárquica, dando entrada a motivos culturales, artísticos o locales. Las acuñaciones de oro se mantuvieron hasta 1904 y en plata hasta el 33. Esta última dio paso a la peseta amarilla de latón, conocida, como yo decía antes, la rubia, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento las acuñaciones se han basado en cobre, en aluminio, en níquel y los diseños también se han ido combinando con otro tipo de aleaciones y tamaños. A partir de 1989, y por razones puramente económicas que se añaden al interés de los coleccionistas, se van sucediendo ininterrumpidamente acuñaciones en metales preciosos. El acto simbólico de la última acuñación de la moneda de 100 pesetas constituye el fin de la historia de la misma, las idas y venidas, las caras y los reversos de esta querida moneda. Y fue precisamente en ese año, en 1989, cuando Lola Flores, la folclórica, la artista acusada de haber defraudado a Hacienda 467 millones de pesetas, inventó el crowdfunding. ¿Te acuerdas?
Yo muchas veces pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Bueno, y ahora pesetas es lo que piden en una campaña para convertir esa moneda en fondos para el Banco de Alimentos.
Y además lanza este mensaje Nicolás Casadiego, que es uno de los fundadores de esta asociación.
Como este es el último año para canjear la peseta, caduca el 31 de diciembre de este año, pensamos, ¿por qué no juntar esas pesetas que están sueltas, perdidas, olvidadas y que no van a tener ningún valor en diciembre? ¿Por qué no coleccionarlas, juntarlas entre todos? Y trasladarlas al banco de alimentos para que puedan transformarse en alimentos y pues paliar esta situación, aunque sea durante este periodo.
Se pretende recaudar hasta 12 millones de euros para ayudar a los más vulnerables y también hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID. Uh-huh. La campaña la pusieron en marcha tres amigos, aprovechando efectivamente que este año es el último en el que se pueden canjear esas antiguas pesetas por su valor en euros. Y es que se calcula él, y fíjate que hay todavía 1.607 millones en pesetas sin canjear cuando este es, como digo, el último año para hacerlo. Por cierto, que en 2002 fue el año en el que se cambió definitivamente al euro. Uh-huh. Y los García se colaron en nuestras casas en una campaña que puso el gobierno para familiarizarnos poco a poco con la moneda europea.
¿Papá, has sacado euro?
Claro, hija, porque el euro...
Bueno, pues el euro es nuestra moneda, ya saben, un euro, 166,386 pesetas, que ha cambiado la vida de muchos, porque ¿te acuerdas cuando estábamos con la eurocalculadora?
Hombre,
bueno, esto
ahora
fue...
a mí me cuesta calcular en pesetas, cuando yo fui de las brutas, de las que le costó un montón pasarse al euro.
Yo todavía sigo traduciendo en mi mente, lo convierto en pesetas. Junto a las monedas también hubo papel, esos billetes, y cada uno pues con su valor. Tenía homenaje a un hecho significativo, a una personalidad ilustre, pues aquel billete de Galdós, ¿os acordáis?
Sí.
A una obra de arte, en definitiva, que han sido parte de la historia y que seguramente muchos pues la tendrán ahora guardadita ahí en un cajoncillo, ¿no? Y, bueno, no se quieren desprender porque quieren tenerla ahí, ¿no? En su vida. ¿Quieres que te cuente un chiste de peseta?
Venga. Últimamente estamos de chistes en este programa. En fin, bueno. Bien, venga,
bueno,
cuéntame.
Sin que nadie se me ofenda.
Empezamos bien.
¿Sabes cómo se inventó el hilo de cobre?
No tengo ni idea.
Fueron dos catalanes estirando de una
peseta. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Nieves Ortiz, una semana más, sus Nieves Mérides. Hoy hemos recordado a Pilar Miró y a la peseta. En fin, muchas gracias, compañera.
A ti, hasta
la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos, tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho, porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. La Madrid.
Pues el anuncio está hecho. El CIE de Aluche va a reabrir sus puertas tras el cierre en la primera hora del coronavirus por no poder mantener las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Ahora los vecinos están en contra de esa decisión y han decidido movilizarse. A las puertas de este centro está nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Estamos comprobando efectivamente que se ha reabierto este centro de internamiento de extranjeros en Aluche. Pedro Casas está con nosotros, representa a los vecinos de Carabanchel, pertenece también a esta plataforma que lucha porque se construya en este mismo lugar un centro de la memoria de la cárcel de Carabanchel. Y buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Estáis en contra, ¿no?, de la reapertura de este tipo de centros porque pensáis que someten una realidad injusta a unas personas que en realidad no han cometido ningún delito.
Efectivamente, estamos hablando de personas que simplemente tienen una irregularidad administrativa, no tienen los papeles de residencia en regla, pero eso no es un delito. O sea, lo que eso es una falta administrativa no se puede castigar con penas de privación de libertad, como es el caso hasta 60 días que se les priva de libertad, y luego en unas condiciones con menos derechos de lo que puede ser, digamos, en una cárcel convencional, ¿no? Aquí el régimen de visitas es mucho más restringido que en una cárcel donde las personas que están, digamos, que han cometido algún delito, han sido penadas, pues están ahí cumpliendo su pena y tienen su régimen de visitas, etcétera. En este caso no, o sea, solamente a veces son 5 minutos, y estamos hablando también de unos familiares que muchas veces pues también se lo dudan mucho si venir o no venir, no vaya a ser que ellos, si tampoco estén en una situación realmente regular, pues no vaya a ser que les encierren también para adentro. Entonces, digamos, un régimen de derechos mucho más restringido que lo que es incluso una cárcel convencional.
Bueno, haciendo un poco de memoria, el cierre de los aeropuertos provocados por el coronavirus hizo también que se cerraran este tipo de centros, concretamente este, el 2 de abril, ¿no? Ante la imposibilidad de adoptar y mantener las medidas de seguridad derivadas de la situación de pandemia, también se consideró que era absurdo seguir manteniendo a estas personas en estos centros de internamiento. ¿Vosotros pensáis que quizás por parte de las administraciones hubiera sido el momento ideal para preguntarse si realmente son eficaces, si son necesarios, para qué sirven?
Efectivamente, esto desde el punto de vista realista no sirve para nada. No sirve más allá de que sea un elemento disuasorio, digamos, de meter miedo a la población que no está en una situación regular, porque, digamos, tener aquí a 200 personas, por ejemplo, como en otros centros, durante hasta 60 días, que no en todos los casos los terminan expulsando, con lo cual los tienen que volver a poner otra vez en libertad. Y en el caso de las expulsiones, pues estamos hablando de una población que no sé si llegaría al 1% de toda la población que más o menos esté en una situación parecida en nuestro país, con lo cual, digamos, la efectividad concreta es nula, más allá, repito, de la carácter disuasorio, de meter miedo, carácter represivo que tiene, ¿no? Pero por ese sentido, pues, nos parece que no vale para nada, y sobre todo, que estamos hablando de una situación muy injusta.
Dicen ustedes, además, desde las asociaciones, que les parece una irresponsabilidad meter a tantas personas juntas en un centro que, por lo que conocen, no reúne las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ahora que estamos en plena ola del coronavirus de nuevo.
Estamos hablando de un centro que ha sido motivo de montones de denuncias, incluso hasta el Defensor del Pueblo en varias ocasiones se ha hecho eco de este tipo de denuncias, en condiciones que no son suficientemente higiénicas, suficientemente humanas, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, donde hay un segundo rebrote de la pandemia importante, pues estamos hablando de que se está poniendo en riesgo la salud de los internos, de los que están presos, y al mismo tiempo también de las personas que les están, digamos, al cuidado de ellos, ¿no? Con lo cual, y es posible que incluso lo que son las expulsiones no se lleguen a poder materializar por la situación que hay un poco a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, volverlo a abrir nos parece una decisión totalmente desacertada y precisamente era una buena ocasión, como comentamos, un comunicado que sacamos para haberlo replanteado y tal. Y más en concreto, en nuestro caso del CIE de mal llamado de Aluche, porque en realidad pertenece a Carabanchel. Precisamente era el antiguo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, el edificio que ahora mismo alberga el CIE llamado de Aluche, y nosotros consideramos que ahí debería hacerse un centro por la memoria de la antigua cárcel de Carabanchel, puesto que fue el único edificio que dejaron en pie cuando tiraron la cárcel allá por el año 2008.
Cárcel que se cerró en 1998, en 2008 se decidió derribar la principal parte de este centro penitenciario. Han pasado ya, por lo tanto, 12 años y aprovechando precisamente esa cita, van a realizar desde esta plataforma jornadas reivindicativas, jornadas también para la reflexión, ¿no? Lo van a hacer a través de Internet.
Sí, claro. Precisamente los próximos jueves, el jueves día 22 y el jueves día 29, vamos a hacer dos actos a través del canal de YouTube. Y uno que va a ser un poco la cárcel de Carabanchel en la memoria colectiva, pues hablando un poco también de lo que era como centro represivo y centro al mismo tiempo también de lucha antifranquista, porque ahí, digamos, fue un foco, digamos, de resistencia, ¿no? Y luego, por otra parte, esto sería el jueves 22 y el jueves 29, ambos a las 6:30 de la tarde, los dos actos. El siguiente día 29, como decía, va a ser más sobre una reflexión sobre qué tipo de centro de memoria queremos hacer.
Para terminar, Pedro Casas, en el caso del CIE y volviendo a ese tema, ¿la última palabra la tiene el Ministerio del Interior?
Claro, los CIEs pertenecen al Ministerio del Interior y estamos hablando de un terreno que ahora mismo precisamente se está en revisión, ¿no? En plan urbanístico, un terreno en que todo es del Ministerio del Interior. Allá por hace 12 años, un viernes por la noche, a las 9 de la noche, empezaron las excavadoras. Se dieron muchísima prisa para dejarlo absolutamente yermo, el solar, durante 12 años, ¿no? Y ahora parece que ya se está moviendo el tema y lo que nosotros, como vecinos y vecinas de la zona, lo que queremos es que todo sea para equipamientos sociales, no pisos, como estaba previsto, unos 600 pisos, que ya tenemos muchos en la zona. Queremos que todo el solar sea equipamiento, en particular un hospital público, como prometieron en su día, allá por el año 2007, pues que se construya ya, y el resto del solar, efectivamente, que sea para equipamientos sociales, y uno de los equipamientos, digamos, social, ¿no?, pero vamos, de histórico y tal, sería este centro de la memoria de la antigua cárcel de Carabanchel.
Pedro Casas, muchísimas gracias por acudir a esta cita para conocer los detalles de estas reivindicaciones y estas jornadas en las que estáis pidiendo que se dé una vuelta a este CIE de Aluche. No tiene sentido, dicen desde las asociaciones, mantenerlo abierto en estas circunstancias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Eli, pues lo dicho, las reivindicaciones quedan hechas, jornadas que se podrán seguir en el canal de YouTube el día 22 y 29 de octubre.
Pues nos lo apuntamos. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid,
la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues como os contaba hace un ratito, ante la cantidad de dudas que hemos recibido de nuestros oyentes en torno al uso adecuado de las mascarillas, vamos a recurrir un día más a Débora García Bello, que es química y divulgadora científica, autora, entre otros libros, de No tocar, ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19, para que ella nos ayude a resolver todas esas dudas, que son muchas y que nos estáis mandando a través de nuestro WhatsApp. Débora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no veas el éxito, ¿eh?, del otro día. Madre mía, qué cantidad de dudas seguimos teniendo sobre las mascarillas. Así que si te parece, Débora, voy directamente con las preguntas de los oyentes, a ver si hoy no se nos queda ninguna fuera, ¿de acuerdo?
Perfecto, de acuerdo.
Mira, Merche nos dice, buenos días, Madrid. ¿Las mascarillas que son como de silicona por fuera son seguras?
¿Como de silicona por fuera?
Sí.
Me imagino, vale, me imagino que se referirá a estas que parecen de neopreno o algo así.
Exacto, debe ser eso.
De silicona te aseguro que no se pueden hacer, que no podríamos respirar con ellas. Pero las que son de neopreno, pues puede que sí. O sea, no es que sean de neopreno. Si han pasado los controles, o sea, si cumplen la UME 0065, pues por supuesto. Es que de hecho, los tejidos que... Hay una familia de tejidos que se pueden emplear para hacer este tipo de mascarillas, y entre ellos hay unos que de aspecto se parecen al neopreno, pero claro, tienen que cumplir la mascarilla, no solo que lo parezca, sino que lo sea.
Ya, bueno, pues Merche, yo creo que ya está contestado. Fíjate, Débora, Sonia nos dice, he comprobado que en la farmacia venden mascarillas de tela y también, y esto lo añado yo, también de mi cosecha, con costura en medio. ¿Es esto legal?
A ver, es que el tema de la costura en medio es controvertido porque realmente es una recomendación. Cuando se hacen las mascarillas higiénicas, la UME 0065 da la recomendación, de hecho aparece un patrón hasta con las diferentes medidas para talla de adultos, talla de niños, las medidas exactas que tiene que tener cada pieza. Y se parecen de forma a las mascarillas quirúrgicas, las azules normales. Pero es una recomendación de diseño. O sea, lo ideal es que todo lo que tengas delante de la cara, todo ese material, sea uniforme y no cuente con ningún tipo de costura. Es cierto que algunas mascarillas cumplen perfectamente la UME 0065 y parece que tienen una costura, pero a lo mejor la costura es solo el embellecedor que llevan por fuera y luego por dentro son una pieza entera. Entonces hay que ver si esa costura atraviesa de lado a lado, si atraviesa de lado a lado está mal y no cumple, o sea, no puede cumplir una normativa, pero si solamente es una capa tipo embellecedor, pues podría ser. Yo no estoy de acuerdo en que lleven ese tipo de forma, porque claro, luego no sabes hasta dónde llega esa costura, o cómo se ha hecho, o esa capa embellecedora, de qué material es, porque un algodón, por ejemplo, no repele la humedad, al contrario, la absorbe. Y los tejidos con los que se hacen las mascarillas tienen que repeler hacia afuera la humedad y hacia adentro retener la nuestra. Entonces, son de ese material por algo, por eso lo de embellecerlas por dentro o por fuera no estoy muy de acuerdo, porque si usan materiales, no siempre los más apropiados.
Fíjate, yo me he quedado con que el otro día nos decías, Débora, que una puntada hecha con una aguja en una mascarilla, ese agujerito es 10.000 veces mayor que el virus, que es como si entrásemos nosotros por una puerta 10.000 veces mayor que nosotros, que entraríamos no con toda comodidad, es que podíamos entrar en media España, por allí, todos al mismo tiempo. O sea que yo creo que es una imagen muy gráfica con la que nos tenemos que quedar todos. Mira, Loreto nos pregunta si es verdad que se puede limpiar las mascarillas con alcohol.
No, las mascarillas no se pueden limpiar con alcohol. Las mascarillas que se pueden limpiar solo son unas concretas, que son las UME 0065. El resto no, o sea, ni las mascarillas quirúrgicas, ni las tipo FFP2, esas no se pueden limpiar. Una vez pasen las horas de uso, se tiran a la basura y se cambia por una nueva. Y las que se pueden limpiar solamente se pueden lavar, pues como ya habíamos explicado, en la lavadora, preferiblemente a 60 grados, igual que limpiamos sábanas y trapos, o podemos dejarlas a remojo media hora con un litro de agua con 30 mililitros de lejía, la dejamos a remojo y luego la lavamos con agua y jabón normal. Esas son las formas de desinfectarla. Ninguno, no podemos usar ninguna otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, el alcohol es una sustancia que es muy deshidratante.
Sí.
Y esto afecta a los enlaces químicos que establecen las fibras de estos tejidos, porque estos tejidos están unidos por enlaces muy débiles, que son sensibles a cambios de pH, son sensibles a ácidos, a bases, a sustancias deshidratantes, y si nosotros rompemos esos enlaces tan débiles, la capacidad filtrante se ve comprometida, o sea, pierde esa capacidad de filtración. Entonces, aunque nos parezca una cosa que no, el alcohol no hace mucho, no, es muy, muy deshidratante y compromete la eficacia de la mascarilla por esto.
Uh-huh. Bueno, tenemos dos preguntas, Débora, que tienen que ver las dos con comprobar si una mascarilla sirve o no. Paqui nos dice, ¿es verdad que para comprobar si una mascarilla sirve para el COVID se puede poner debajo de un grifo y comprobar que no cale agua para abajo? Y Regina nos pregunta algo también similar, pero en su caso dice si es efectivo para saber si una mascarilla funciona o no intentar soplar una vela con la mascarilla puesta.
Bueno, a ver, es que claro, estamos utilizando experimentos o demostraciones ya caseras, sí, que podemos usar para, porque yo he utilizado alguna un poco para ejemplificar que una funciona o que no, y hacerlo de forma muy visual, ¿no? Pues hemos visto eso, a gente, a mí o a otros comunicadores científicos, en televisión, por ejemplo, hacer el ensayo este de intentar apagar una vela, y es verdad, sí, que con una mascarilla homologada es prácticamente imposible. Pero eso no es una prueba de laboratorio. Eso, uh-huh, es una demostración muy visual para que la gente entienda, aunque se vea muy bien, que no funcionan. O el caso del chorro de agua. Es una demostración para que se vea de forma muy visual. Pero no es un ensayo de laboratorio. En un ensayo de laboratorio se mide y se mide de verdad. Se mide la eficacia filtradora y se mide de verdad con unas placas, con bacterias, hacen cultivos. O sea, se miden esas cosas. La respirabilidad se mide también. ¿Cuál es la diferencia de presión? ¿Qué presión tenemos que ejercer para que entre y salga aire? Son cosas que se miden con datos. De hecho, tienen que cumplir unos datos concretos. O sea, no valen los experimentos caseros. Son demostraciones visuales, muy bonitas, pero no sirven para comprobar que una mascarilla vale. De hecho, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no?
Sí.
Claro, las mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, como tienen ese tratamiento para que repelan un poco el agua, es cierto que si tú intentas que pase agua a través de una mascarilla, es muy complicado porque tiene ese tratamiento repelente. Y por ejemplo, en cuanto a una mascarilla, esto sí que es muy ilustrativo, porque si una mascarilla está en contacto con un jabón o con alcohol, de repente esa capa protectora que no dejaba filtrar el agua se rompe. Y lo vemos. O sea, es un experimento que yo, por ejemplo, he hecho en televisión, ¿no? Para que se vea claramente cómo se rompe la tensión superficial del agua y de repente el agua pasa a través en cuanto echas un chorrito de alcohol o un chorrito de detergente. Uh-huh. Esto es muy visual para que la gente, sí, no haga este tipo de cosas. No uses alcohol, no uses detergente porque mira, hasta el agua pasa sin ningún tipo de problema. Pero esto no es una prueba como las que se pueden hacer en un laboratorio.
Claro.
No, o sea, no confundamos estas demostraciones con medir en un laboratorio.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro. Dejémonos de hacer experimentos y atengámonos a lo que está homologado y a lo que, en fin, nos dices tú, Débora. Mira, se nos juntan las preguntas por temas. Cris nos dice, si tengo una mascarilla higiénica de tela, ¿me protege bien si meto una azul quirúrgica como filtro? Y Beatriz nos dice algo parecido. ¿Está bien ponernos una mascarilla de tela sin filtro y debajo una mascarilla quirúrgica?
A ver, las mascarillas higiénicas, las que parecen de tela,
sí,
el propio material es el filtro.
Ya.
O sea, nunca van a llevar un filtro de quita y pon ni van a tener un hueco para que tú introduzcas otras cosas. Las mascarillas homologadas son una pieza única y el material es el que hace de filtro. Uh-huh. Es decir, cualquier cosa que veamos para meterle filtros de quita y pon, eso ya es un indicativo de que no es una mascarilla homologada, que
ya
no cumple.
Claro.
Fíjate. Entonces, eso ya para empezar. Y luego, otra cosa que decías, esto lo hace alguna gente, ¿no? Recorto la mascarilla quirúrgica y me hago yo una funda sí, para que quede más bonita. No, la mascarilla quirúrgica es un producto sanitario. No se puede manipular. O sea, exactamente igual que no te pones a mezclar en tu casa a lo loco medicamentos a probar, pues con esto es un producto sanitario, no puedes recortarlo y probar y meterle otra cosa por dentro porque ya tiene la forma, el diseño que tiene que tener y los materiales que tiene que tener en contacto con tu piel y hacia afuera. Entonces nunca manipulemos un producto sanitario.
Es que fíjate tú, la gente hace mucho experimento. Acabas de contestarle a Manoli también, que nos dice, fíjate, me gustaría saber si a la tela de fuera de la mascarilla le pones una entretela de las que se pegan con la plancha y luego le pones un forro, si serviría de filtro. Claro, es que no, hacemos claro, cosas un poquito complicadas.
Sí, es que al final el tema de las mascarillas es tan sencillo, pero nos complicamos la vida intentando... Pues eso, inventar cosas para que sea pues más bonito o bueno, y hay gente que también por cuestiones económicas, que esto ya sería otro melón, sí, importante, que no puede permitirse comprar una mascarilla al día, este es otro problema, pero sí, realmente lo que tenemos que hacer es seguirnos a las recomendaciones sanitarias. Hay que utilizar o mascarilla quirúrgica o mascarilla higiénica en situaciones de riesgo bajo, no manipularlas, o sea, tienen que ser mascarillas homologadas, compradas en un establecimiento que nos ofrezca confianza. Y si vamos a enfrentarnos a una situación de alto riesgo, o somos nosotros personas de riesgo, optar por mascarillas de más protección, como las tipo FFP2. Y ya está, o sea, es tan sencillo como eso, y cualquier otra cosa que salga de eso, casi seguro va a estar mal.
Fíjate, Débora, que hacer mención al precio de las mascarillas, que es importante, ¿eh? Quiero decir, pongamos en una familia de 5 personas, oye, es un gasto más. Y hay un oyente que no nos ha dejado el nombre, pero denuncia la diferencia de precio de las mascarillas entre países. Dice que en Portugal ha comprado cajas de 20 unidades por 1,74 euros, bastante más baratas que aquí en España.
Sí, a ver, o sea, quiero decir, yo la parte económica
ya,
es algo que no conozco. Solamente, claro, o sea, yo hablo de la parte científica. Yo, claro, puestos a soñar, ojalá hubiese algún tipo de subvención, o por lo menos personas en un... eso, que tienen un nivel socioeconómico bajo, que tuviesen algún tipo de red de seguridad, porque no todo el mundo se puede permitir una mascarilla quirúrgica al día o una mascarilla higiénica. O sea, y esto es un problema que es real. Por eso mucha gente inventa otras cosas o reutiliza muchísimo una mascarilla y al final se ponen en peligro a sí mismos y ponen en peligro a la gente que les rodea. O sea, de un problema que puede ser económico, lo trasladamos a lo que hemos convertido en un problema sanitario. No sé si esto se puede hacer, pero yo por pedir, ojalá se pudiese subvencionar de alguna manera,
pues sí,
o garantizar el acceso de todos a mascarillas seguras.
Pues sí. Mira, ha llegado a mi cuenta de Twitter, la personal, un mensaje de Marcos Lechet, que dice: soy sordo. El 13 de octubre se publicó la regulación de las mascarillas higiénicas, que se va a hacer mediante orden del Ministerio de Consumo, pero no se ha hecho... A ver, que entiende bien. No se ha hecho mención en el texto a la homologación de las mascarillas transparentes. ¿Estas mascarillas son seguras o no, Débora?
Pues hasta que no se homologue no lo sabremos. Es que ese es el problema. Que hay que acelerar esto ya. O sea, lo que no puede ser es que pues eso, cualquier mascarilla pueda salir al mercado y no haya un laboratorio detrás que haya certificado que cumple con los mínimos de filtración, respirabilidad. Y es un problema que tenemos que abordar ya, porque esto no es una cosa que vaya a durar un par de días más.
Ya.
O sea, realmente tenemos un problema que no, pues eso, esta gente no puede comunicarse. O sea, es un problema, entonces hay que aportar algún tipo de solución. Y además una solución no solo para este grupo de población, sino en general para muchos trabajos donde es fundamental que se te pueda ver la cara. Por ejemplo, ¿quién son los profesores? ¿Cuánto facilitaría la tarea de los profesores que están comunicando con sus alumnos mascarillas de este tipo? Entonces, es algo que tenemos que acelerar, pero para cualquier homologación, primero hay que medir. Entonces, esas mascarillas existen, pues miramos si cumplen filtración y respirabilidad, y si es así, pues adelante con ellas.
Mascarillas que, por cierto, Débora, como bien lo recuerda otro oyente que se llama Agustín, no son las caretas. Fíjate, nos manda una fotografía de una chica con una careta, de estas que hemos visto muchas veces, y pone: esto no es una mascarilla, cada vez se ven más, pero no protegen frente al coronavirus, ni al que le lleva, ni a los de alrededor. ¿Tiene razón, Agustín?
Sí, tiene razón, eso no protege. O sea, no, yo confundí, una cosa son las mascarillas transparentes, que tienen homologación, pues eso, personas sordas y demás, que tienen que se homologan, pero es una mascarilla con un material en concreto que filtre y no es una cosa de plástico y ya está. O sea, no hay que confundir este tipo de mascarillas con las viseras, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Si tú llevas solamente una visera, es decir, esa pantalla que te cubre toda la cara, si no la llevas, además, con una mascarilla homologada, no ofrece ningún tipo de protección por sí sola. Y además, ahora que tenemos la certeza de que la transmisión también se produce a través de aerosoles, pues es todavía más grave, ¿no? O sea, llevar solamente ese tipo de viseras no te protege de nada. Sí, es cierto que a lo mejor hay sanitarios, pero que las usan, pero las combinan con la mascarilla.
O sea, mascarilla con careta, sí.
Exacto, pues con mezcla de protección, por ejemplo, para los ojos, pues, como extra de protección, pero la primera barrera de protección tiene que ser la mascarilla.
Pues mira, hay otro oyente que se llama Agustín, no sé si es el mismo o es otro, que nos manda un anuncio de las instrucciones de una mascarilla que dice que es de polipropileno y pregunta si estas mascarillas protegen.
Sí que hay mascarillas PUNE 0365, es decir, las higiénicas, que se pueden fabricar de polipropileno, de polietileno. Que casi todos son materiales que parecen tela, pero son materiales sintéticos. O sea, como un poliéster, como este tipo de materiales, que realmente son materiales sintéticos, son polímeros o plásticos en forma de tejidos, ¿no? Para que parezcan un tejido. Entonces sí que puede ser. Pero claro, no es luego qué material lleva. No, lo que tienes que buscar en la etiqueta es, ¿cumple la UNE 0365? ¿Cumple eficacia filtrante, respirabilidad? ¿Está todo, parece que está todo en regla lo de esta normativa? Sí, entonces cómprala. Pero no te fíes de el tipo de material que dice que lleva. O sea, busca la normativa por ahí.
Pues todo el mundo muy atento a buscar cuando compra una mascarilla, poder ser en establecimientos, en fin, que son fiables, como puede ser una farmacia, ese numerito, ese U0065, que es lo que va a hacer que tengamos la seguridad de que es una mascarilla fiable. Por cierto, también nos dice otro oyente que, por favor, que la gente corte las gomas de las mascarillas porque son un peligro para la fauna terrestre y marina. Hombre, lo ideal es que nadie tire ninguna mascarilla ni al mar, ni a un río, ni al medio ambiente, que las tire donde las debe tirar, que es dentro de una bolsa cerradita y a su vez dentro de la bolsa de la basura, la normal, la que no va a ningún... La de restos orgánicos, ¿no?
Eso, la de restos, la basura de restos. Y ya está, es lo único que tienes que hacer. O sea, lo de cortar las asas, ya, eso ya... Las empresas que se dedican a la gestión de residuos ya se encargan de qué es lo que tienen que hacer para gestionar todo eso, ¿no? O sea, si vas a cortar las asas porque va a acabar en el medio marino, es que algo estás haciendo mal si esa mascarilla acaba en el medio marino.
Pues sí. Mira, tenemos una pregunta más que nos llega de Dani. Dice, yo hago deporte con una mascarilla deportiva que he comprado en una tienda de deportes. ¿Son efectivas? Porque si no lo son, prefiero no ponérmelas.
Bueno, para hacer deporte hay que usar mascarilla.
Sí.
Pero la mascarilla que hay que usar tiene que ser una mascarilla homologada. Sea del tipo que sea, la que sea más cómoda a utilizar para el deporte que haces, que puede ser, hay gente que le resulta más cómoda la mascarilla quirúrgica de farmacia, la azul, porque es la que realmente es la que ofrece mejor respirabilidad, es con la que más fácil se respira. Entonces, muchos deportistas prefieren utilizar esa. Si te decantas por una tipo higiénico, porque es más mona, por ejemplo, porque es más mona o parece o pone una marca de una marca deportiva o algo así, que parece que es más chula, pues si cumple, si es una de ese tipo, tiene que cumplir la 1.0065 y ya está. Si no la cumple, da igual la marca de deportes que lleva, porque ojo con las mascarillas de deportes, porque ya existían antes de la pandemia, y es pues eso, para la gente que hace ejercicio, por ejemplo, en ciudad, que suele respirar más polvo, partículas en suspensión, pues ya existían para eso. Pero una mascarilla que solo sirve para filtrar polvo y partículas es insuficiente para filtrar el virus.
Y fíjate, yo secundo a otro oyente que se llama Roberto, que dice, si las mascarillas de tela no sirven al 100% para protegernos, me imagino que se refiere a las que venden por ahí, que son muy monas, como
las
tú decías,
caseras, sí,
exactamente,
sí.
Porque el Ministerio de Sanidad no prohíbe totalmente su venta, y es algo que también nos preguntamos, porque estamos viendo mascarillas en tiendas de ropa, en comercios de chinos, en fin, todo este tipo de cosas, eso tendría que estar absolutamente prohibido, Débora.
Sí, tendría que estarlo. De hecho, la semana pasada, desde el Ministerio sacaron una orden ministerial para regular todo esto. Porque, claro, tenemos un problemón con las mascarillas que están a la venta. Porque muchas, por no decir casi la mayoría, no cumplen, ¿no? En estos establecimientos que no son los más, bueno, donde comprarías un producto sanitario, pues muchas veces tienen a la venta mascarillas que no cumplen. Y se supone que, bueno, van a presentar una orden ministerial que anunciaron la semana pasada en la que todo esto se va a regular y no se va a permitir la venta de mascarillas que no cumplan ninguna normativa y además va a sancionar a fabricantes y a vendedores que las distribuyan. Entonces, llega tarde esta medida, a lo mejor sí, pero por lo menos llega.
Pues ojalá llegue porque estamos poniendo en peligro nuestra salud y la de todos los demás. Una última pregunta que nos llega de Rodrigo. Dice, hola, ¿las mascarillas que dan las comunidades autónomas son viables? Nos dice que en Castilla-La Mancha han enviado mascarillas quirúrgicas. Hombre, me imagino que las comunidades autónomas, en fin, tomarán sus medidas, ¿o no?
Sí, claro, a ver, en general yo no he visto ningún caso. Yo, por ejemplo, eso que vivo en Galicia, las mascarillas que está distribuyendo la Xunta, por ejemplo, a centros escolares y demás, son mascarillas que cumplen la normativa. O son mascarillas higiénicas para niños o son mascarillas quirúrgicas, o sea, las que están distribuyendo cumplen normativa sí o sí. Entonces, imagino que el resto de comunidades autónomas lo estará haciendo igual. O sea, sería inaudito, ¿no?, que una comunidad autónoma distribuyese mascarillas sin ningún tipo de homologación.
Bueno, pues a lo tonto hemos respondido a unas 20 preguntas, Débora, que no, yo creo que no está nada mal. O sea, que poco a poco a ver si vamos siendo sensatos. Yo me quedo en general con que las mascarillas comprémoslas en farmacia, que tampoco nos va a pasar nada. Y veamos que tienen ese numerito que tú nos decías, con que nos acordemos del 0065, si aparece... Sí. Perfecto. A ver, que me llega otro más. A ver, una de exterior de tela de algodón más capa de filtro KN95 más tela no tejida más tela de algodón interior. Esto no. Dice que lo compró su hija. No sirve.
No, eso es un Frankenstein. O sea, para empezar, la tela FFP2 no existe.
Ya.
O sea, FFP2... es un estándar de medidas, de normativa. O sea, es un estándar a nivel de normativa, de diseño, de materiales, etcétera. Sí. No es un tejido FFP2, eso no existe. Uh-huh. No es un tejido. Es el formato, es cómo se adapta, si se ha medido y si ha pasado un criterio de certificación.
Ya.
Pero no un tejido, eso no existe. Entonces, huyamos de estos Frankenstein que nos prometen todo, ¿no? Que son una cosa, que son higiénica, pero también es FFP2, pero también sé qué. Tenemos cosas todas mezcladas entre sí. Eso podríamos estar seguros de que no cumple.
No, estoy viendo que es de fabricación china, además. Capa de filtro KN95, a saber qué es esto.
Eso no existe. Vale. O sea, es lo mismo que decir tela FFP2. Ya. Eso no existe.
Loreto.
KN95 es una certificación.
Loreto, oyente, que tu hija tire esas mascarillas rápidamente y que se compre unas decentes en la farmacia. En fin, Débora García Bello, que has vuelto a demostrar que eres una de las mejores divulgadoras que tenemos en este país. Yo me voy a permitir... decir a los oyentes que tiene su libro, que es fantástico, que yo creo que todos debíamos leer en estos tiempos turbulentos, que es No tocar, ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19. Ahí vamos a encontrar explicaciones a otras muchas cosas más. Que seguiremos acudiendo a tu sabiduría, Débora, que muchísimas gracias, de verdad.
Encantada. Muchas gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte. A ver si sale ya lo del Ministerio de Consumo. Y podemos hablar de mascarillas transparentes homologadas, de las que sirven, de las que no. Y se prohíbe sobre todo la venta de todas estas que se están vendiendo ahora impunemente y que no sirven absolutamente para nada. Un beso enorme, Débora.
Un beso.
Hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid porque tenemos todavía por delante una hora enterita de radio.